¿Sabes lo que es esto? ¿Qué non es? ¿No? ¿Sapo?
Temples.
No. Adele.
Adele, mirá.
Sí. La canción se llama Rumor Has It.
Se puso psicodélica.
¿Eh? Buen tema. Sí. Lo escuché ayer en el programa de televisión Yo Me Llamo, por la Adele.
Sí.
Que la interpreta.
Sí.
Dije, no, este tema. Está bien, ¿eh? Pensar que Adele. Bueno, Rolling in the Deep es una canción que es inevitable haberla escuchado en algún
es un
momento.
Temazo.
Sí. Pero el resto ni idea, ¿no? Ah. Sé que tiene dos discos, uno con números, y que no sé si se representaban su edad, ¿no? Y esa vez esta canción, dije, mira, mira esta canción. Y bueno, estaba, viste, a veces llegás a la música por otros lugares. Nunca creo que hubiera reparado en más de una canción de Adele. Ayer mirando este programa, es más, la versión que hicieron me gustó más que esta, que la versión original.
Yo la conocí por mi hija de 13 años.
Mirá.
Y claro, por ahí viene. Rosana de la Sopa ya está con nosotros. Buenas tardes, Rosana.
¿Cómo está, Juanchi? ¿Sapo? Encantada de estar.
Bueno, vamos a hablar del libro que acaba de publicar Rosana en la editorial Fin de Siglo. Se llama Agro, la revolución sorprendente. Y yo había escuchado que Rosana quería que fuera como un libro para la gente de la ciudad. De hecho, hay también todo un capítulo en donde escribe el historiador Gerardo Caetano, que hace esa reflexión, ¿no?, sobre la dicotomía campo-ciudad, o sobre la terminología, ¿no?, que cuando hablamos de irnos para afuera, en realidad estamos yendo hacia adentro del país. Y hablamos de pajuerano cuando tendríamos que hablar de padrentanos o una cosa así, ¿no?
Qué bueno es.
Y también incluye otras voces. Pero Rosana hace una aproximación bastante informativa a lo que es la realidad del agro hoy. Y con eso nos vamos a meter después de la tanda, para sacarle un poco de bitumen a Sapo, de la cara y de la sangre, y acercarlo un poco más al sector que es la principal fuente de riqueza de nuestro país y que tiene absolutamente que ver con lo que ha sido el crecimiento histórico de Uruguay en los últimos años.
Sí, a partir de este momento a Rosana de la Sopa la vamos a bautizar como Rosana de la Soja. Ya venimos. I want to tell you about Texas Radio and the Big B. Bueno, Rosana, ya hay gente que está mandando saludos y te damos pie con este mensaje. Rosana, somos colegas, explícale cómo repercutirá en Uruguay el pasaje de soja a 500, a soja 350 disponible o 340 a mayo. Y tal vez esté
mirá
en el libro.
Temita, ¿no?
Pero es para que la gente tenga una idea de lo que va a suceder. Leo de Río Negro.
Eso lo dejamos para después cuando nos metamos en el punto de la soja, porque
nos llevó como 5 jornadas entender eso y analizar.
Pero Rosana de la Soja tiene que saber sobre esto, ¿no?
Claro.
Vamos a empezar por otro lado. En esta campaña electoral se habló bastante del viento de cola, ¿no? Como para referirse a la economía del país. Y como metáfora de lo que ha crecido la economía de nuestro país en los últimos 10 años, por factores externos, si se quiere, a nuestro país, que permitieron un crecimiento rápido y sostenido a partir de la crisis del 2002 en adelante, y que de hecho ha sido un crecimiento histórico para los últimos 11 años de la economía uruguaya. ¿Qué estuvo detrás de ese crecimiento? Bueno, el agro, los precios internacionales en alza, por ejemplo, de una leguminosa, como me enseñó la otra vez Rosana, cuando estuvimos en el Prado, una leguminosa revolucionaria que es la soja. Pero también, por ejemplo, la mejora de la calidad de la carne uruguaya a través de proyectos como la trazabilidad, las políticas de Estado como la ley forestal. La propia ley de promoción de inversiones, que permitió que vinieran inversores extranjeros y llegaran inversiones directas en nuestro país muy, muy grandes. En definitiva, el agro ha sido el motor de ese viento de cola y también la discusión político-economista, decir, bueno, el Frente pudo hacer esto gracias a este crecimiento sorprendente o esta revolución sorprendente, como titula Rosana su libro, que tuvo el Uruguay. Y otros dicen, bueno, Pero, a ver, también las políticas que se diseñaron, las políticas que se aplicaron, ojo, las de hoy y las que vienen hace 30 años, ayudaron a que este crecimiento fuera tal, ¿no? Y en eso está la discusión. Hablemos de capaz de la fecha patria, que no es fecha patria en Uruguay, que debería serlo, que es el 13 de diciembre de 1607, para empezar... Claro, desde el punto más alejado de esta historia del agro, que es cuando Hernán Darias introdujo el ganado acá en lo que era la provincia oriental.
Una pradera,
¿no? Y ahí determinó la historia de nuestro país.
Exacto. Sobre lo que dijiste anteriormente, yo quiero hacer mi acotación. Creo que son las dos cosas juntas. Los factores externos y el aprovechamiento interno de los factores externos, porque la discusión está en cuánto énfasis se le pone a cada lugar, ¿no? O cuánto más se podría haber hecho aprovechando que los factores externos fueron tan favorables durante este tiempo.
Cuando vos hablas que hay que poner los énfasis en los dos lugares, incluís, por ejemplo, muchas veces no se lo incluye a los factores de la sociedad, es decir, porque uno puede pensar en las políticas públicas que vienen desde el Estado, del gobierno, pero también tenés sectores civiles que fomentan también, por ejemplo, la reinversión, la capacitación, sí, ¿no? Sí, apostar
sí,
a...
Sí, 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 sí. Incluyo al ser humano en su conjunto.
Ahí está.
Primero incluyo, y lo pongo en primer lugar, al productor, al empresario agropecuario que supo... adaptarse y hacerse eco de toda esa revolución y de todo ese movimiento que hubo, y apoyo al mismo tiempo que el gobierno tuvo muchas medidas positivas, digamos. Tú nombrabas la ley de inversiones, en su gran mayoría fue tomada por el sector privado. Yo en el libro pongo dos gráficas que son sorprendentes, porque las puse específicamente por eso. También comparto que hay algunas otras cosas que se podrían haber hecho que no se hicieron. Tenemos costos de país, costos fijos altos de energía y de por ejemplo, en un tambo, la energía es un costo que es alto, combustible que es alto. Pero también entiendo que gobernar es dificilísimo. Entonces, para ser justo, digamos, ¿no? Creo que por ahí pasa la discusión. No quiero decir que dar la idea de que no me juego a nada. Quiero decir que hay que de ambas partes hay razones y que bueno, habría que haber tenido la varita mágica para haber logrado el mejor resultado. Pero a quien yo le saco el sombrero, ante todo, es al ser humano vinculado al agro y no agro, que supieron responder a todo esto y sacar de sí el mayor partido.
Bien, hagamos un poco de síntesis, ¿no? Histórica. La forma más típica de explotación que uno inclusive estudia en la escuela o en el liceo son las vaquerías, ¿no? Remontándonos al origen de los tiempos.
Uh-huh. Es decir... La estancia cimarrona.
Juntar mucho ganado, hacer una gran faena, sacarle el cuero y básicamente vender el cuero. Y durante mucho tiempo lo que daba plata era el cuero y la venta del tasajo, que iba en realidad para dos mercados, Brasil y Cuba, que era la comida de los esclavos en esos países. Pero hasta ahí llegaba, de alguna manera, la explotación agropecuaria en el país. Hasta que eso cambió a mediados o fines del siglo XIX, ¿no?
Exactamente. Hay una época en que nosotros, esa época que tú decís de la estancia cimarrona, es todo el periodo y un poco más que eso, que se habla del productor. O sea, donde ser productor era todo un estilo de vida, una idiosincrasia, un formato donde casi te diría que ser dueño de tierra era más fácil. No había que trabajar tanto. El ser dueño de tierra de por sí, cada uno, lo que quería el dueño del campo era comprar más tierra porque los animales se criaban solos, ¿no? O sea, era eso, lo que se hablaba de latifundios o de estancias grandes o que después se van subdividiendo. Eso en el que tendría que haber, haberme estudiado detalladamente todos los procesos de cambio, pero del 90 para adelante, cuando se empieza a liberalizar y con cantidad de sucesos que pasan entre medio en el sector y con cantidad de ciclos ganaderos, de subas y bajas, Lo que yo trato en el libro es de tocar solamente los últimos 10 años, lógico, de agruparlos, no porque antes no haya habido crecimiento, porque eso, cuando tú decís en la historia, uh-huh, es lento, pero acá lo que ocurre es que es un crecimiento absolutamente drástico, ¿no? Cuando pusimos Sorprendente, nosotros pusimos, teníamos que llegar a un acuerdo con la editorial, porque era la combinación de alguien de la ciudad que le pide a alguien que trabajó con lo del campo, con qué título atraemos, ¿no? Se había manejado antes Inesperada. Yo peleé para Sorprendente, porque en realidad para nosotros era Esperada, pero me encantó que para alguien de la ciudad no hubiera sido Esperada. Uh-huh. Porque ahí está parte de las cosas que nos distancian a veces y que creo que es por falta de información.
Era Esperada, porque eso es interesante. A ver, mucha gente... El campo uruguayo tuvo, desde la década del 60 en adelante, muchas dificultades, ¿no? Uh-huh. Y dejó de ser un negocio rentable. El precio de la hectárea promedio llegó a estar en los 350 dólares, cuando hoy tenemos, te diría que un promedio que no sé si anda alrededor de los 4.000 o 4.500 dólares.
Por lo menos, y en tu zona 12.000.
10 veces más, ¿no? Allá en Soriano el valor de la hectárea es 12.000 dólares. Uh-huh. Claro, mucha gente también endeudada vendió, y vendió un precio que, si los comparamos con los precios de hoy, son irrisorios. Uh-huh. Y ahí sí vamos capaz que a meternos en esta revolución sorprendente de los últimos 10 años, y tendríamos que hablar de la soja como la vedette. Es decir, ¿es la soja el motor que hace que el agro explote en los últimos 10 años?
Bueno, se dan dos cosas juntas. Primero, el crecimiento en lo externo, el crecimiento brutal de China fundamentalmente, y la demanda por proteína. En lo interno, los argentinos agrícolas que nos miran de enfrente... Uh-huh. Tienen un país con un litoral fundamentalmente agrícola, pero con otras zonas del país, como es al norte de Río Negro, por Cerro Largo, Tacuarembó, con muchos... al Uruguay se le dice que es un mosaico de suelos, mm, que eso es una diferencia importante que los argentinos no todos conocían. Entonces hay varios manchones de tierra negra buena en varios distintos lugares, por ejemplo Flores, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo, que antes vos dirías agricultura, no, y sin embargo en los 50 todos, mm, esos departamentos habían tenido un desarrollo importante, inclusive 33, agrícola, y había habido soja. Pasa que en esa época el paquete tecnológico, o sea, la adopción de tecnología no era un hecho.
Lógico.
Y volviendo a este siglo, ya hay un paquete que es claro. Hay una soja RR, resistente a un herbicida. Ya se sabe clarito lo que hay que hacer, ¿tá? En qué momento, en qué fecha, qué se aplica, qué no se aplica. O sea, estaba claro. Entonces, entre la demanda internacional, los problemas que tenemos con los que muchos dicen nuestro mejor presidente, el señor K.
Perfecto. O sea, las políticas de tracción de
Argentina
fomentaron a que los argentinos vinieran a
argentinos
Uruguay,
que cruzaron y, uh-huh, se encuentran con uruguayos, que somos un poco más calmos que ellos, de modalidad, ¿no? No es ni bueno ni malo. Uh-huh. Somos un país más chico o un pueblo grande frente a un país gigantesco que va a mil siempre, ¿no? Palo para ellos es simplemente cruzar el charco. Ellos les hablas de 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, y es como si nada. Entonces, esa suma de tres cosas, las velocidades que imprimieron los productores uruguayos, que cuando ven que venís tú de enfrente, dicen, no, ¿por qué, Juanchi? Lo hago yo. Uh-huh. Más el precio de la soja que sube, paquete tecnológico pronto, sí, el disparador termina siendo...
Pero ahí decís, o sea que en un momento venían los argentinos, arrendaban campos y después se dieron cuenta que los propios propietarios podían hacer la propia explotación.
Bueno, hay dos cosas. Acá casi el 70% de la agricultura está en manos de medianeros, o sea, gente que no es dueña del campo. O sea que hay dos procesos. Cuando vinieron a arrendar algunos argentinos, ya había algunos uruguayos que lo hacían. Por ahí no en tanta escala como los argentinos. Hay otros que lo empezaron a hacer a raíz de eso. Y después entra la competencia, ¿no? A ver quién y ahí sube la renta de la tierra, y etcétera, etcétera, se va desarrollando. Pero ahí ya entra a moverse todo el conjunto. Pero lo que es importante es que en su gran mayoría no son los dueños de la tierra, sino que hay alguien que va al dueño, porque eso después también trae un problema. va alguien y la rienda el dueño de la tierra y se desparrama la soja por el Uruguay en condiciones que antes no se podía hacer y que ahora, gracias a la tecnología, se puede hacer. Con precios que hablábamos de, cuando yo empecé el libro, $500, cuando terminé el libro, pregunté ese día y ya a futuro era $330.
Claro, ha bajado muchísimo el precio de la soja y unos temen que, bueno, que ese petróleo amarillo no dé tanta rentabilidad.
Claro, pero estuvo mucho tiempo dando, ¿no? Porque esa es la otra posición. ¿Qué hicimos mientras durante todo este tiempo, que no es poco, no es menor, cuando las cosas fueron tan bien? Porque fue motor para crecimiento y desarrollo de muchas cosas, que esa es la parte difícil que a veces para la gente de la ciudad. En realidad, dinamizó todo, dinamiza venta de automóviles, venta de camionetas, venta de repuestos, comercios, maquinaria, agroquímicos, o sea, es un conjunto de eslabones que entran en la cadena, que termina venta de camiones, venta de acopios, silos, o sea, son millones de cosas que mueve la agricultura. Una amiga me decía el otro día, para un país que además ya no estaba endeudado, porque el proceso del endeudamiento del agro ya se había saneado.
Claro.
¿Tá? Entonces nos agarra en el mejor momento, con los mejores elementos para jugar. Ahora, después ahí viene la gestión del empresario, del productor. ¿Qué hago yo cuando tengo una sucesión de años tan bueno? ¿Para cómo lo aprovecho para mi crecimiento personal, para guardar, tener plata de reserva, para cuando vienen momentos como ahora, que la cuenta es más justa, ¿no?
O diversificar la producción, ¿también pasa eso?
¿El cómo?
Diversificar la producción.
Es uno de tus elementos, por ejemplo.
En el caso de la soja, fue tan avasallante que también se aparecieron las preocupaciones. Por ejemplo, el tema del monocultivo, es decir, que solo se plantara soja por el rendimiento tan alto que tenía y que de esa manera se afectara la riqueza de los suelos, ¿no? Ahora existe un plan de uso y manejo de suelos que pretende justamente fiscalizar y evitar que solo se plante soja, es decir, que haya una rotación en el entendido de que, por ejemplo, un cultivo, como dice en el libro, se utiliza determinados nutrientes y no otros. Entonces, después se necesitan otros cultivos para seguir manteniendo la riqueza de la tierra. Y esa es una reflexión que todos tuvieron que tener, ¿no? Es decir, ¿cómo explotar las riquezas de hoy sin afectar las riquezas del mañana? Porque el hombre tiene una mirada a veces muy cortoplacista o egoísta y dice, bueno, si nosotros reventamos todo ahora o solo vamos por este camino, en 100 años vamos a tener un suelo más pobre, es decir, el Uruguay va a ser más pobre en ese sentido.
Suelo que además es un recurso finito, o sea que el suelo lo desgastás y no le devolvés nutrientes y marchás a la vez nomás, ¿no? O sea que es de todos y hay que cuidarlos. Creo que eso fue una política de Estado buena. Entiendo también a los productores que dicen que es un tanto utópica, porque la sustentabilidad del negocio tiene que ser social, ambiental y también económica, ¿no? Entonces, para que haya nutrientes de otros cultivos, esos otros cultivos tienen que ser también rentables. Entonces, cuando hablaron de monocultivo no era solo soja, era soja y trigo.
Claro.
Pero nos faltaban los que aportaban otros nutrientes.
Se alternaba, uno plantaba soja y después plantaba trigo.
Claro, pero nos faltaban maíz y sorgo que aportan otro tipo de nutrientes.
Una pregunta es, esos campos antes de estar llenos de soja, ¿qué tenían?
Y bueno, son campos agrícolas buenos, en realidad casi todos eran buenos, algún muy poco marginal, y venían de agricultura en general variada o de pradera. O sea, lo que se perdió mucho acá fue la utilización de 4 años de pradera, alternando con ganadería, o sucesión de cultivos agrícolas, según la zona donde estás. Porque, por ejemplo, en el litoral, cuando sos agrícola, sos agrícola y no entra ni una pata de ganado de nada. En todo caso, algún corderito chiquito. En otras zonas, en los arroceros, por ejemplo, es arroz pasturas, ahora hay soja pasturas, y se hizo mucho movimiento de campo natural, ¿no? Campo virgen, que se le dice, que nunca había estado en agricultura, o por lo menos si lo estuvo allá en los 50.
¿Y por qué el plan de uso y manejo de suelos es un poco utópico? Tú decías porque necesitas cultivos que también sean rentables.
Bueno, yo no soy yo la que digo que es un poco utópico, pero trato de hacerme eco, de entender a los que dicen, porque ni el maíz ni el sorgo hoy da la cuenta. Uh-huh. Porque al no ser cultivos que van a la exportación, si Uruguay no se perfila para la exportación, Uruguay marcha. O sea, somos muy chiquitos como, uh-huh, como mercado. Entonces, el sorgo que producimos tiene taninos que no son los que pide el mercado de exportación. ¿Por qué tenemos sorgo con taninos? Porque antes, cuando no era con taninos, se lo comían la plaga de los pájaros. Uh-huh. O sea, que ahí habría que hacer un cambio enorme que aún no se ha resuelto. El maíz, para que sea rentable, debería ser maíz con riego. El riego no es una práctica que está diseminada en el país aún, porque es una tecnología que es cara. Deberíamos ir hacia eso, sobre todo cambio climático mediante, para todos los cultivos y pasturas. Entonces, lo que hizo el productor, que es un empresario, fue hacer lo que le daba plata. Y lo que le daba plata sin hacer nada era la soja. Porque con un paquetito bien clarito y con un... Si el margen que le queda es el precio por tonelada menos los costos que tiene, que ya los tiene bien manejados, excepto una debacle climática, el margen siempre fue muy atractivo. Entonces, ahora se está hablando de puentes verdes, que son en general son gramíneas, uh-huh, está estudiando algún nabo, forrajera, alguna otra cosa, que va entre cultivo y cultivo, que pueda mantener ese suelo cubierto, que es para no perder el suelo. Cuando yo digo lo de utópico, digo, se hace pasar, o sea, se pide una planificación por un ingeniero, sí, agrónomo del establecimiento, se le ponen determinadas, o sea, se presenta una rotación planteada, que hay veces que en el año no te cierra el número, pero la mirada a mediano y a largo plazo es lo que cierra. Es difícil, cuando la agricultura está hecha en medianería, que el dueño del campo entienda lo que es trabajar para mediano y largo plazo. O sea, la utopía para mí no está en el planteo, que quien lo llevó adelante es una colega de tus pagos, Mariana Gil, sino en que hay todo un proceso de sensibilización y educación hacia ese dueño de campo, que, como les digo, es casi el 70%, que lo que quiere es la platita en el bolsillo en los 6 meses, en la inmediatez. Y eso creo que va a llevar un tiempo importante de reversión. De hecho, las rentas, los precios de las rentas siguen siendo altas, como si el cultivo estuviera en los precios de antes.
Bien, pasemos a la ganadería. A partir del éxito también de la soja y también del modelo forestal, la ganadería perdió terreno, es decir, perdió hectáreas para producir carne. Sin embargo, hoy en día, con menos hectáreas, produce más cantidad de carne que antes. Es decir, hay un trabajo de tecnología que genera que se produzca más carne en menos espacio.
Y más jorobado, casi digo una mala palabra. Y más pobre.
En predios o en zonas más pobres.
En suelos más pobres.
En suelos más pobres. Y en el libro se aclara perfecto. Es decir, que si Uruguay produjera más carne, también la podría exportar. Es decir, que demanda hay. Lo que falta es carne, es oferta. ¿Cuánto techo hay para poder seguir, por ejemplo, mejorando la eficiencia y siendo cada vez más intensivos y logrando una mayor producción de carne en esta cantidad de suelo que tenemos para explotar?
Es el rubro que tiene más techo entre lo que se produce y lo que podría llegar a producir. Para empezar, esos suelos pobres que... O sea, la soja, al variar los precios, va liberando tierra de la que antes usaba para soja, liberando tierra que en general está volviendo a la ganadería. O sea que por ahí vamos a tener, si ya aumentamos la producción en menor área, vamos a tener mayor producción de carne. Después hay una cantidad de elementos de paquete tecnológico de la carne que a nivel país siguen sin aplicarse. Y fundamentalmente, la mayoría de la gente habrá hablado que siempre el pobre de la cadena es es la cría, que es el eslabón más débil.
Bien, porque, a ver, está la cría, la recría y la invernada, ¿no? Son tres estadios para que la vaca llegue al frigorífico, ¿no? Uno la cría, una la compra y hace recría, y el otro finalmente...
El novillo.
Al novillo, y finalmente el último lo engorda y lo vende a...
Para faena.
Para faena.
Y el frigorífico lo exporta.
Y el frigorífico lo exporta. Esa es la cadena de la vaca, vamos a decirlo así.
La cadena, ¿no?, de la vaca, sí.
Y decías que la cría es la parte más débil de la cadena.
Y bueno, yo suponía que alguna vez lo habían escuchado, capaz que escuchan música nomás, pero digo, en general aparece eso como siempre, ¿no? Porque la está ubicada en los suelos más pobres, es la que tiene la que tiene más cosas para aplicar y la que menos ha aplicado en su conjunto el productor. Uh-huh. Porque ¿qué le pasa al productor? No es irracional para nada. Al productor lo que le pasa es que es el más débil, en el sentido que si se dedicara a invertir para producir, para que su vaca produzca más terneros,
sí,
tiene que tener la certeza que después le van a comprar esos terneros y a un precio que sea acorde a lo que él invirtió para tener más terneros que lo que tenía antes.
Entonces ahí está el problema, no hubo la inversión necesaria en ese...
No, el problema es la falta de certeza de la cadena. Por eso también la discusión es, ¿hay cadena o no hay cadena? Yo soy de las que digo que hay cadena que funciona un tanto distorsionada. Por ejemplo, Frati, que es el presidente de INAC, dice que para él no hay cadena. Que si está distorsionado es porque no existe cadena. Y en realidad es la distorsión que yo veo personalmente, es tanto entre los eslabones de los productores, porque el invernador, cuando quiere comprar el ternero barato.
Sí.
Entonces, si el criador no tiene a nadie para atrás, ¿no? Los tiene a todos para adelante. Y el frigorífico, cuando quiere comprar el novillo pronto, quiere comprarlo lo más barato posible.
Uh-huh. Entonces, o sea que la parte de la cadena más importante, que es la cría, ¿no? O sea,
que sería la más importante, de la que todos dependen, en realidad queda como...
Uno puede pensar que una analogía con otras áreas de producción, que el intermediario es el que termina beneficiándose más, por lo general, y tiene menos riesgos que el verdadero productor, ¿no? Uh-huh. En este caso.
También.
Para el hombre del bitumen, ¿no? En este caso yo, que siempre escuchamos hablar de la trazabilidad, ¿no? Del campo al plato, ¿no? Dice que la importancia que tiene eso como marca país, la carne uruguaya en el exterior. A mí me decís, a ver, a mí me interesa, me interesa el gusto y poco más, que me digas en qué suelos estuvo pastando, capaz que...
No
me
cambia.
Da lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y yo calculo que a un holandés que entra al supermercado...
También,
¿no? Y sin embargo, Rosana hace así que no.
Importa
por... Pero porque realmente el consumidor lo sabe simplemente por la...
Por las muertes y las cosas que han habido.
Uh-huh. Vaca loca, por el E. coli, vaca loca. O sea,
enfermedades, sí, varias. Uh-huh. Cada vez más, el tener más información le da más certezas al consumidor.
Uh-huh. Eso va acompañado, a ver, del estatus sanitario. Es decir, por ejemplo, Uruguay, país libre de aftosa.
Uh-huh.
Y que ese...
Sin hormonas y sin antibióticos.
Uh-huh. Antibióticos. Y que, aparte de ese estatus sanitario, uno tiene la posibilidad de confiar a través de un sistema que es la trazabilidad. Es decir, yo sé que esta vaca se crió acá y sé que en este lugar, no hay aftosa, se crían sin hormona y sin antibióticos. Porque uno puede pensar, bueno, entonces no, yo traigo ganado fronterizo y también lo vendo como si fuera igual, ¿no? Libre de aftosa. Y con esa herramienta todos se pueden dar cuenta y tienen la tranquilidad de saber de dónde procede el ganado.
Sí, eso fue un gran logro de INAC, un gran logro del país, me consta que fue una... plomazo para los productores, porque hay que medir el bastón, el coso, esto es más trabajo. Uh-huh. Pero terminamos siendo los primeros en el ejemplo en el mundo.
En el mundo.
Con
ese es la caravanita que tiene el GPS,
que
¿no?
Que se lee con el bastón que tiene un chip.
Y esa información, digamos que en realidad la toma en cuenta el supermercado, el comprador, el importador de la carne en el país, ¿no?
Y que mejora tu precio y que agrega valor y que te distinga de lo demás.
Uh-huh. Sí. Ahí está.
¿Y por ese lado se puede avanzar más o ya está, se hizo todo?
Y por el lado de la carne lo que se puede avanzar es seguir, desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Es seguir buscando esos nichos de mercado, porque al no tener demasiado volumen nosotros, ¿qué tenemos que buscar? Nichos de mercado que paguen mejor, que valoren. ¿Quiénes son los que valoran eso? En general, los extranjeros de mayor poder adquisitivo.
Ahí está.
Yo estaba una vez almorzando o cenando, no me acuerdo, por trabajo en Colonia del Sacramento, y me acuerdo que había pedido un lomo, no sé qué, que me recomendaron, y tenía al lado... que no sabía yo, un gringo, pero sentí unos ojos así que se me clavaban, ¿no? Cuando corté así, se acercó al loco joven a la mesa y me dijo, perdón, ¿qué es lo que pidió usted? Entonces le dije lomo a la pimienta, que es la recomendación de la casa. Me dijo, eso en mi país, era de Seattle, Estados Unidos, saldría solo ese trocito $80. Y bueno, el acompañamiento y no sé qué, O sea que hay Uruguay tiene que seguir buscando esos nichos, seguir teniendo su carne con su nombre. También nos ha ayudado Argentina, ¿no? Que ha suspendido casi todo. Entonces hemos entrado. La única lástima es que somos chiquitos, pero digo, los nichos esos caros son los ideales para el país.
En el caso de que Uruguay produjera más carne en el futuro, ¿eso tendría que venir acompañado de abrir más mercados? Porque acá siempre se hablaba, por ejemplo, ¿no?, de la cuota Hilton, es decir, una cuota que es una cantidad limitada de carne que te dejan ingresar o que te compran los países del primer mundo, ¿no?, Estados Unidos, Europa. Entonces, que esas cuotas, esas limitaciones, podían ser un problema, y si el día de mañana tenías más producción para vender y no sabías dónde colocarla.
Por ejemplo, Argentina no está usando su cuota hoy.
Ni siquiera la usa hoy,
por los problemas internos de ellos, ¿no?
Claro.
Yo ahí tendría que, ya es un área que no domino, pero ¿cómo hacer para trabajar, para aumentar esas cuotas, que son las que se pagan mejor?
Hacerse de la cuota argentina, por ejemplo.
Por ejemplo, pero no creo que nos la den, ni mucho menos. Pero es desesperante, ¿no?, pensar que al lado tenés algo que no lo usa y que nosotros, que estamos a niveles notables, no lo podemos hacer. Yo lo que creo que el trabajo sigue siendo en eso que decía, en nichos de alto valor y con el pago de menor cantidad de aranceles posibles. Por eso yo soy una gran defensora de país chico, tratados bilaterales.
Ahí está.
O sea, más en los mano a mano que decir, tengo 84 mercados. Es un éxito bárbaro, es diversificación, es evitar riesgos, fantástico. Pero si yo, dentro de mi atrevimiento, digo que mi percepción es eso, laburar más de firme y tener embajadores fuertes y con dominio en los lugares donde tengo nichos.
Bien, pasemos a hablar del modelo forestal. La inversión extranjera directa en Uruguay pasó del 2002 de ser $194 millones al 2013 ser $2,796 millones. Y mucho tiene que ver con la instalación de plantas de celulosa muy grandes, ¿no? Podemos hablar de UPM, Montes del Plata... Y ahí ya vemos otra vez una política de Estado, ¿no? Una ley forestal que viene del año 1987 y que casi que completa una cadena de valor, ¿no? Que capaz que lo que falta son grandes papeleras, ¿no? O sea, gente que no solo produzca celulosa, sino que termine fabricando también papel. Pero se va del árbol a la planta de celulosa. ¿Qué podemos esperar de la celulosa y de este modelo forestal hacia el futuro?
Ay, Juanchi vino con preguntas muy elaboradas. ¿Qué podemos esperar? Yo, ahí nombraste algo que también me genera la duda, y que hasta dónde debe llegar Uruguay. En general hay un concepto que Uruguay no agrega valor. O sea, que llegar solo hasta la celulosa y no al papel no es agregado de valor.
Ahí está.
Todo este tiempo se ha hablado de agregado de valor en los procesos. Hay una discusión, lo mismo con la soja. Una semilla de soja tiene agregado de valor, una forma de acopio tiene agregado de valor, toda la aplicación del paquete tecnológico tiene investigación y agregado de valor. Quisiéramos tener el aceite pronto, quisiéramos tener el papel pronto. Bueno, eso es una discusión país, porque digo, tenemos competidores muy cercanos, con tamaños mucho más grandes, que diluyen sus costos de producción. Entonces, yo personalmente, y así sin tener mucho elemento para tu pregunta difícil, diría, para mí es un orgullo UPM, la recorrí toda, invito a todos a que lo vayan a conocer. Fuimos a Montes del Plata cuando estaba casi pronta, para mí también es un orgullo que se siga eligiendo acá. Soy de las que creo en el Uruguay de los y no de los o esto, o lo otro. ¿Qué puedo esperar? Que sigan viviendo acá, que sigan contentos cómo se funciona, que tengan las reglas de juego claras, y que vienen acá porque están dadas esas condiciones y porque el árbol acá crece mucho más rápido que en otros países. Yo no soy las que tengo miedo. Ahora, inundar el país de plantas de celulosa, me parece que tampoco da.
Bien, vamos a la contracara, ¿no? Son varios temas, trataremos de tocarlos de manera la más breve posible para no irnos mucho en el tiempo. Porque toda esta revolución sorprendente que trae inversión, reinversión, donde aparece una diversificación un poco del espectro agropecuario, eso que... No hablamos del arroz, por ejemplo, no hablamos de la granja, tampoco hablamos del lanar, que ha sido como bastante abatido,
rezagado.
Claro, rezagado. Pero a partir de este proceso y de estos últimos años, empezamos a hablar de, por ejemplo, la preocupación de los agrotóxicos, la concentración de la riqueza, la disminución de la población rural, la extranjerización de la tierra, la falta de infraestructura, y la política tributaria del agro. Ahí tenemos varios temas, pero empecemos por los agrotóxicos. Es decir, es una emergencia o un emergente del cual deberíamos preocuparnos más. O sea, ¿este Uruguay agroindustrial está poniendo en peligro también la salud ambiental o el ambiente por el uso de agrotóxicos?
Yo creo un agrotóxico es un agroquímico mal aplicado. O sea, no todo agroquímico tiene por qué ser tóxico. Ahí está todo lo que es manejo ambiental y manejo de efluentes. Ahora justo Nico Batalla me decía, ya una entrevista con agrotóxicos. Yo creo que la revolución sorprendente nos agarró un poco de atrás. Creo que con una dinama chica que se ha puesto mucho las pilas. Yo en el libro hablo de hasta que debería haber un ministerio, un no sé qué, un algo, no por crear más cosas, sino darle mucha vida a la función de las políticas ambientales. Todo Línea en su investigación está dando mucha vida a las políticas ambientales. Para mí no es una preocupación en la medida que se está trabajando en eso y que se puede manejar. O sea que yo estoy tranquila con eso.
Bien, la concentración de la tierra. Es un problema porque acá inclusive ingresa aquella dicotomía eterna del latifundio contra el minifundio. Es decir, durante muchos años se creyó que el latifundio era una manera de ser mucho menos eficiente en cuanto a nivel producción, ¿no? Y que en realidad el minifundio mejoraba las posibilidades de los ocupantes de la tierra y de la producción. Pero hoy en día vemos todo lo contrario, ¿no? Es decir, la concentración de la tierra que se ha dado en los últimos años, evidentemente es por una cuestión de escala, ¿no? Cuanto más se juntan y más tierras compran, mejoran su escala y aumentan su rentabilidad.
Vamos a un Uruguay, decís tú, de pocos predios y grandes.
Claro, y a eso tenemos que temerle.
Yo no le temería porque el 50% de la población rural son producciones familiares.
Ajá.
Por definición del Ministerio de Ganadería de ahora, es aquel predio menor a 500 hectáreas. Creo que todos los países del mundo, no es solo Uruguay, ya saco la sensibilidad de lado, que por supuesto que después la incluyo, porque si dejamos que el mercado sea el regulador de todo, esto sería cualquier lugar sería un desastre, ¿no? Creo que va a ser el país, como está siendo ahora, de los grandes, los medianos y de los chicos, donde los chicos van a tener que tener políticas de Estado específicas, donde hay veces que esta bonanza ha podido ser una solución, porque al mismo tiempo la población del campo está envejecida y no todos quieren quedarse ni tienen relevo generacional, o sea que ha sido una posibilidad de jubilarse mucho más que de manera gratificante. Entonces creo que tampoco le tengo miedo al tema de la concentración de la tierra y creo que sea el gobierno que sea, va a tener políticas de Estado para los predios medianos y chicos.
¿Y qué pasa cuando un brasilero compra campo, un argentino compra campo, un americano, un estadounidense compra campo? ¿Cuál es el problema de que un extranjero tenga campo?
Bueno, el problema es si muchos extranjeros quisieran comprar campo en un país que es chiquito como el nuestro y terminar haciendo la tierra dueña de extranjeros.
Pero no se la pueden llevar esa tierra.
No se la pueden llevar, pero si imagínate que tu país estuviera todo a nombre de Johnson, Smith...
Sí, pero ¿qué pasa si Johnson y Smith explotan esa tierra? Y
bueno, es lo que digo. Yo me parece dos cosas. Primero, que los ejemplos que yo conozco, que he recorrido bastante, son todos ejemplos que dan mucho trabajo. Son todos ejemplos, modelos de producción, son por supuesto que entra plata afuera, que pueden hacer muchas cosas, pero podrían no hacer nada tampoco. Uh-huh. Sin embargo, son todos lugares donde trabaja mucha gente y se produce mucho. Y lo que se produce se queda en Uruguay, en mano de obra, en trabajo, lo que sea, después se exporta. La otra cosa que creo también es que como en otros países, y sobre todo en la región, hay que ponerle un coto al tema de la extranjerización de la tierra. Porque si es ilimitado, bueno, ya entramos en tema leyes y eso que sí. Yo no domino. Lo que me queda claro es que no me gustaría que mi país se vendiera entero. Eso seguro que no.
Bien. ¿Qué pasa con la política tributaria?
Hay una entrevista con Roselli ahí, ¿no?
Exactamente. Citás a Pablo Roselli y Pablo Roselli dice... Bueno, le preguntás, ¿el agro paga más o menos que en el pasado? ¿Qué información disponible hay sobre ese asunto? ¿No? Sobre todo ahora, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Tabaré Vázquez anunció en esta campaña que iba a restituir el impuesto a primaria para los productores rurales. Y dice, en los anuarios de OPIPA se publican estimaciones de la presión tributaria sobre el sector agropecuario en particular. En el anuario 2013 se estimó que el agro pagó casi 30% más que en 2012, siendo el incremento de la tributación al patrimonio la principal explicación de esa suba. OPIPA estima que en el 2013 el agro pagó, neto de las devoluciones de impuestos, incluyendo los aportes patronales a la seguridad social, unos 350 millones de dólares. En 2012 había pagado 266 millones, según sus estimaciones, así que hay un aumento de alrededor de 80 millones. Solamente en el impuesto al patrimonio habría habido un incremento de unos 55 millones. Por eso decía que es la principal explicación. Esos cálculos no contemplan el monto de IRPF que deben pagar los propietarios de la tierra cuando le dan... cuando la dan en arrendamiento. La otra dimensión relevante que presenta OPIPA es la relación entre lo que se paga de impuestos y el PBI del sector. Esos 350 millones de dólares equivalen aproximadamente al 10% del PBI del sector agropecuario. Esto aumentó, en el 2009 era 7,3 y ahora es 10%. Y dice que hay un equivalente entre lo que paga el agro y pagan los otros sectores.
El resto de los sectores. Yo ese capítulo y esa entrevista con Pablo la puse específicamente porque después de 8 años de tertulia agropecuaria hay preguntas llenas de preconceptos para mí a esta altura arcaicos, pero es como de una... preguntas como de con recelo, ¿viste? Esas preguntas que ya sentís que vienen así como son llorones, son esto, hacen más, tienen mejor auto, tienen... Bueno, las puse específicamente para que alguien con propiedad y con análisis y con conocimiento las contestara. El resumen final es que tributa al igual que cualquier otro de los sectores, y respecto al tema de para volver a tema de Tabaré Vázquez y su tema con el impuesto primaria, me parece que se ha manejado horrible el tema. Ha puesto discrepo con él y discrepo con los medios que dan manija sobre un tema, porque en realidad lo que sigue haciendo es como que los del sector son los bichicomes que no quieren aflojar en nada, cuando en realidad viene demostrado que se ha hecho aporte de otra cantidad de formas, y cuando además la realidad es que todas las escuelas rurales del país están mantenidas en su, diría, 99% por los aportes que hacen los estancieros que están en el entorno. Son escuelas que tienen 5, 6, 7 alumnos. Nosotros hacemos jornadas técnicas con un colega en el interior, y siempre la entrada a la jornada es plata para las escuelas rurales, la más carenciada que define la intendencia. Son escuelas de no más de 10 alumnos. ¿Cómo se creen que se sostienen si el impuesto primario va a rentas generales? Es una discusión que es de 2 pesos. Entonces me parece que tiene un trasfondo que personalmente yo no lo entiendo. Pero me gustaba aclararlo y que lo dijera otro y no yo.
Bien, el economista Pablo Roselli es el que lo dice. Agro, la revolución sorprendente, el libro de Rosana de la Sopa, editado por Editorial Fin de Siglo. Gracias, Rosana, por estos minutos de Ciudad Tremenda.
Rosana,
¿aprendiste esa?
Quería saber, por ejemplo, si te enseñan a ensillar un caballo, de qué lado se sube también.
Yo feliz porque me encanta eso.
Sí, bueno, pero esa quedará para otro
quedará
momento.
Quedará para la que viene. Pero Juanchi, la verdad que me sorprendió.
Yo leí.
Y me vino con todo el H. Muy bien,
Rosana,
muchas gracias.
De la Soja, muchas gracias
de la
por
gracias a los oyentes y a ustedes por el espacio.
Hay varios mensajes que te los leemos ahora en la tanda.